Serendipias, la ciencia de la cadena SER.
Corría el año 1655 y el matemático John Wallis no sospechaba que lo que estaba a punto de inventar sería inmortalizado en las muñecas, nucas y rabadillas de miles de humanos del siglo XXI. Tomó su pluma y con dos lazos, por primera vez en la historia, capturó el infinito.
Siéntate porque esto te va a marear. ¿Listo? ¿Existe algo realmente infinito? Los números, podrías decir, 1, 2, 3, 4, y no encontraremos un final. Eso es cierto, pero me refiero a otra cosa. Ese infinito lo es en potencia. Puede tener un desarrollo infinito, pero nadie ha escrito esa infinidad de números. Son infinitos como lo son las frases que puedo construir en un idioma. No hay suficiente materia en el universo para escribir todos los números y no hay suficientes segundos para pronunciar todas las frases posibles. El infinito que buscamos es otro. No queremos infinitos que nos prometan serlo bajo unas condiciones imposibles. Buscamos infinitos que ya lo sean ahora. Infinitos en acto, los llamamos. Ellos son los verdaderos creadores de paradojas. Entidades inimaginables que jamás hemos visto y que, sin embargo, intuimos. Conceptos que no podrían caber en nuestra cabeza, ni en un superordenador, ni en el mismísimo universo. Y que, sean lo que sean, nos acompañan desde que empezamos a ponerles límites a los mundos. Quienes nos estén escuchando solamente, sin ver las imágenes, pues no lo sabrán, pero ahora mismo estoy mirando al infinito, porque es algo que va mucho con el programa de hoy. Y vamos a hacer un viaje largo, empezando por cuestiones más intuitivas de qué es el infinito para nosotros, cómo lo interpretamos, cómo lo utilizamos en nuestro día a día en el lenguaje, y acabaremos llegando a la ontología, paso a paso, ¿vale? Pasaremos por la física y haremos las cosas con buena letra. Pero para empezar, y hablando de letra, letra de canciones, tenemos aquí a Amanda Rodríguez, bióloga, pero ahora aficionada a la radiofórmula.
Hombre, claro. Claro, yo lo voy a decir cada vez que venga aquí. Yo estoy opositando para que me cojan en los 40 principales por si esto se acaba, que no va a pasar. Pero
hombre,
así estoy.
Está feo, ¿no? Está, es como preparar ya el salto.
Siempre hay que estar preparado para lo siguiente, Ignacio.
Bueno, me plantearé yo qué hacer para tener ahí una multiplicidad de tareas. Eso. Cuéntanos.
Pues mira, esta vez no lo he tenido muy fácil porque para hablar del infinito y encontrar música relacionada con el infinito ha sido complicado, pero porque yo he fallado el tiro. Estaba buscando cosas que fueran más como de cosmología o de matemáticas y me topé con algo que es mucho más común y que utilizamos mucho más. Así que, como he encontrado un patrón, he decidido que te voy a traer un popurrí, ¿vale? Como una buena DJ de pueblo.
¿Un 2x1?
Ahí estamos. Bueno, en realidad es 3x1.
Estamos aquí de oferta.
Así que nada, Miguel, pónmela.
No le llega, ¿eh?
Que me vea cantando indie, se me da la risa.
Ya veo por dónde va, claro. La gente no habla de cosmología.
No, no, claro que no. Y yo creo que has podido detectar el patrón, ¿no?
Aquí va de emociones. Yo lo entiendo. Si de esta sección se trata de, oye, ¿cómo aparecen conceptos científicos en las letras? Y evidentemente el infinito, siendo algo tan abstracto, pues la gente se lo lleva a cuantificar lo que quiera a otra gente.
De hecho, fíjate tú, tanto Andrés Cepeda y Jesse Joy, como Siloé, o como esta última de Bunbury, hablan del infinito, pero para hablar de amor, claro, básicamente. Y de hecho sus canciones se llaman Infinito, Infinito y Amor Infinito.
Te va a dar diabetes.
Tal cual. Sí, de aquí vamos a salir escupiendo pompas por la boca.
Y arcoiris.
Tal cual. Entonces, como podéis comprobar, esto realmente no nos resulta tan ajeno. Lo usamos mucho.
Constantemente.
Referirnos al infinito así constantemente para decir muchas veces como que es algo mucho o muchísimo, ¿no? Y para hablar de amor, te quiero infinito. Pues realmente te quiero más que mucho, ¿no?
Oh, te quiero infinito más uno, he escuchado, ¿eh? Esos juegos.
Ostras, sí, eso me
es
encanta,
duro,
eso sí
es
que
duro.
No lo había oído.
Sí.
Y entonces aquí es donde la cosa se pone interesante, porque estamos usando una de las ideas más complejas de la ciencia para cuantificar una emoción.
Pero tenemos derecho, quiero decir,
sí,
no
sí,
es una crítica.
Sí, por supuestísimo, pero que es súper curioso realmente. En matemáticas el infinito no es un número grande o un 8 así cansadillo y por eso está tumbado. Es un concepto muy abstracto que indica que algo tiene un valor mayor que cualquier número que puedas asignar.
Claro, de hecho no es un número. Es un concepto.
Por eso. O sirve también para representar también conjuntos, ¿no? Como el de los números naturales. De hecho, es que Laura Toribio, nuestra queridísima Laura Toribio, hizo ya en la temporada pasada, creo que fue cuando hablamos de arquitectura, que estuvo hablando también de los conjuntos y del infinito. Por cierto, un beso muy grande a Laurita, que ahora mismo también está de baja. Así que porque está creando vida infinita, esperemos.
O esperemos que no, eso no, para
no,
el parto
infinita,
es difícil.
No. Sí, sí.
Bueno, pero cuéntanos.
Y en física también, cuando aparece un infinito, realmente muchas veces lo que significa es que el modelo se ha roto o que ya no sabemos describir lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar realmente el amor? Que esto es a lo que yo me he venido realmente. Me he estado preguntándome mientras escuchaba estas canciones, que realmente lo que hacen es decir, oye, te quiero mucho, te quiero infinito, eso significa que soy capaz con mis palabras de cuantificar cuánto es. Pues mira, realmente el amor y las emociones, no os voy a contar nada nuevo, no tienen una escala, no tienen una unidad de medida, no es como los kilómetros o los segundos.
No vienen con la talla de zapato.
Efectivamente, yo no puedo decir, mira Ignacio, te quiero mucho y tanto como a mi gato, o menos que a mi gato. Y es que significa porque a ti te quiero 7,3 unidades de amor y a mi gato 7,4.
Claro. En cierto modo es como que queremos distinto y no tanto más o menos, ¿no?
Eso es. Y sobre todo eso, que no hay una unidad concreta.
Esto, claro, esto es el concepto de cualitativo frente a cuantitativo. Hay propiedades en la naturaleza que no son cuantitativas, sino que están o no están y tienen sus peculiaridades.
Y ahí le has dado en el clavo. Porque precisamente la psicología, que lleva intentando cuantificar también mucho este tipo de emociones, que por cierto habla del amor realmente y de las emociones, pero sobre todo del amor como un constructo,
claro,
algo que forma parte de nuestra experiencia, pero que no se puede medir directamente. Podremos cuantificarlo si lo descomponemos en dimensiones, ¿no?
Claro, lo que se llama proxies en ciencia, medidas indirectas.
Tal cual. Y entonces en esto del amor pues sería la cercanía, el compromiso, la atracción. Y de hecho, desde los años 70, investigadores de psicología cuantitativa, como por ejemplo el caso de Zeke Rubin, intentaron cuantificar el amor separándolo en aspectos como el apego o el cuidado. ¿Y qué usaban? Pues unos cuestionarios larguísimos, escalas del 1 al 7, y hoy en día, pues bueno, la mayoría de estudios también sobre relaciones siguen bastante esa lógica. Aunque decir que el estudio de Rubin fue pionero, pero después vinieron a decirle, vamos a ver, otros investigadores, te faltan cosas, te has dejado muchos aspectos fuera. Por ejemplo, en relaciones amorosas, afectivos sexuales, la pasión o el compromiso. No se valoraban distintos tipos de relaciones, los contextos culturales, ¿no? En resumen, pues sí, fue un primer paso importante, pero demasiado simplista quizá. Y esto abre una pregunta que yo creo, Ignacio, que es bastante incómoda, que es que estamos midiendo algo o simplemente intentando ponerle números a algo que realmente no los tiene.
Que a veces es interesante para investigarlo, porque claro, hemos empezado diciendo, esto es algo cualitativo, pero la psicología cuantitativa, bueno, bien que hace. Lo que pasa es que habrá que ver cómo lo hace, cuáles son los usos, y sobre todo tener muy presente que se utilizan estos proxies, son medidas indirectas y tienen sus limitaciones.
Claro, y siempre es interesante hacer este tipo de investigaciones, porque a veces que llegas también a otras cosas. Por ejemplo, dentro de esto de cuantificar el amor, a mí me ha venido una idea a la cabeza, que es que socialmente se ha difundido mucho esta idea de que al final a quien tienes que querer más, ¿no?, en cantidad, es a la familia impuesta, la que te toca, ¿no?, incluso aunque te adopten. Se quiere o debe quererse muchísimo, muchísimo. O bien esto que se dice de, es que es para preservar los genes, preservar el... los apellidos.
Sí, sí.
Si queréis hablamos de las herencias, que aquí realmente son las que tienen mucho que ver con esto de la consanguineidad.
También es verdad que esto de la familia, ¿no?
La
ya
familia.
Lo he dicho así, impuesta, tiene todas esas connotaciones de virilidad, voy a decirlo así.
Tal
esa
cual.
Vinculación con la mafia, la omertad, todas estas cosas que hemos arrastrado.
Totalmente.